Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola a todos, saludos, muy buenas tardes. Son las 3:30 de este martes 4 de abril de 2023. Es imposible, es absolutamente imposible tener un día tranquilo en lo que tiene que ver con la guerra más que abierta entre los dirigentes del Real Club Celta y el Concello de Vigo. Hoy el turno de poner en marcha el lanzagranadas con toda la porquería disponible, habida y por haber, ha sido para el concejal de fomento del Concello Vigués, para Javier Pardo. El primer sonido, yo reconozco que a mí ya no me sorprende, porque no es la primera vez que lo dice. Insiste el concejero de fomento del Ayuntamiento de Vigo que el pasado 11 de marzo, cuando el Celta recibió en Balaídos al Rayo Vallecano, la grada estaba terminada y a disposición del Celta.
La grada de marcador está acabada para uso y disfrute de los aficionados en los partidos que juegue el Celta en casa. Ya está acabada, está abierta con la fontanería, la cubierta, los asientos, los baños. Todas las obras que competen al Concello de Vigo están acabadas y rematadas.
Yo querría decirle a Javier Pardo, al concejal de fomento del Concello de Vigo, que está estupendo. A mí me parece una muy buena noticia saber que un aficionado que hubiese ocupado una butaca en la nueva grada de marcador centenario hubiese ido o hubiese podido ir tranquilo a hacer un pis en el intermedio del partido, aunque durante los 90 minutos hubiese necesitado un casco de obra y un arnés de seguridad, porque la obra, por mucho que digan desde el Concello, no está terminada. Os voy a contar una pequeña historia y no me voy a enrollar. Cuando terminó el partido de este pasado domingo entre el Celta y el Almería, Rodrigo Rodríguez, uno de nuestros compañeros desde la parte técnica, y servidor, volvíamos hacia la zona de aparcamiento donde podemos aparcar los miembros de los medios de comunicación, que tenemos una zona reservada para nosotros, porque vamos allí a trabajar. Allí, los dos estábamos charlando sobre el estado, ya no digo dentro, sino la zona exterior de la nueva grada de marcador centenario. Todos los aledaños a la nueva grada, con maquinaria de obra, con producto de obra, con muchísimas cosas y muchísimas piezas por allí sueltas, en definitiva. Insisto en el mismo mensaje de siempre. Desde el Concello pueden decir misa, pero no es cierto que la grada esté terminada, aunque el Celta tenga que acometer las últimas cositas de la obra para que esta pueda estar finiquitada y para que la liga pueda dar el ok y el visto bueno. La obra no está terminada. Pero aquí, que nadie se piense que somos partidarios de unos más que de otros. No, aquí hay para todos. Decía Javier Pardo, y así hay que reconocer que es imposible, que el Celta no acude nunca a las reuniones de seguimiento de las obras a las que se está sometiendo al viejo estadio municipal de Balaídos.
Tiene que acudir más de 2 años... más de 100 reuniones y no acuden nunca. Y por cierto, cada miércoles que se celebra esa reunión, se le remite en el mismo día o al día siguiente copia del acta de los acuerdos y de las decisiones que se toman en esas reuniones.
Y sobre el famoso concierto de Guns N' Roses, que según Carlos Mourinho podría privar al filial del Celta, al Celta B, de disputar en Balaídos una probable fase de ascenso al fútbol profesional a segunda división, el concejal de fomento de Vigo esta mañana ha dicho esto.
El Celta tenía conocimiento de que el Concello de Vigo tenía previsto realizar un concierto en el estadio de Balaídos. Es más, en una de las comunicaciones se le comunica que se pone de fecha para reponer el estadio en buenas condiciones hasta el 31 de julio, contando ya con la reposición de todos los elementos, incluyendo el césped.
Que la grada está terminada cuando no es verdad, cuando no es verdad, eso sí se lo escucháis decir a Javier Pardo. Lo que no le vais a escuchar decir es el porqué de los retrasos de la obra en varios años, el porqué de los sobrecostes. Alguno dirá que, claro, es que cuando se acomete una obra de estas dimensiones, lo normal es que haya sobrecostes, ya, pero ¿dónde está el límite cuando estamos hablando de dinero público? O, por ejemplo, que sigamos sin saber cuál es la fecha ya no en la que se vaya a construir, que yo no estoy convencido de que lo vaya a ver, pero por lo menos sí que pueda quedar licitada la reforma de la última grada que queda por hacer en Balaídos, que es la grada de gol. De todo eso seguro que no vais a escuchar hablar a Javier Pardo, al concelleiro de Fomento del Concello Vigués. Y el problema de todo esto, y creo que no es la primera vez que lo digo, que al final unos y otros se echan, nunca mejor dicho, los trastos a la cabeza y el principal perjudicado sigue siendo el aficionado de a pie, el aficionado del Celta. 35 sobre las 3 de la tarde con Rodrigo Rodríguez y Don Echo Vilela, que están al frente del control de sonido. Enseguida se viene por aquí Antonio Estévez para contarnos cosas de ese tema ciclista que tanto le gusta. Y con el saludo de quien nos habla, de Santi Peón, arrancamos hasta las 4. Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
¿Cuáles son las claves? ¿En qué consiste esta reforma de pensiones?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Semana Santa sí, pero jaleo también, porque estamos en una semana tanto atípica o un tanto especial. Muchos de vosotros seguro que estáis aprovechando para cargar las maletas en vuestro coche o estáis comprando billetes de avión de última hora para aprovechar algún que otro día de vacaciones en Semana Santa. Lo que no para es el fútbol. De hecho, la próxima jornada, la 28, la va a iniciar el Celta. El viernes, Viernes Santo, en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, frente al Sevilla, a las 9 de la noche. Seguimos pendientes de las pruebas a Diego Alves, que cayó lesionado, parece que de importancia en la rodilla, en el entrenamiento previo a recibir a la Almería. Esto fue en el entrenamiento del pasado sábado en la Ciudad Deportiva Afouteza. De cara al partido del próximo viernes no van a estar Marchesín y Solari, que están lesionados, además de Gabri Veiga, que por la quinta cartulina amarilla que vio precisamente frente a la Almería no va a poder estar en la capital andaluza este próximo viernes. Quien sí en el Pizjuán va a defender la portería celeste va a ser Iván Villar, elegido como el mejor futbolista del Celta del pasado mes de marzo. Iván Villar reconoce que está atravesando, por todas las circunstancias que le rodean, un buen momento, que se encuentra óptimo de confianza y a nivel físico.
Me encuentro muy bien, trabajando duro durante la semana, preparando de la mejor manera el partido siguiente, que siempre es el más importante, y luego pues en el partido pues hacer el trabajo de la semana y la verdad que está todo muy bien.
Dice también el portero de Aldán que está preparado siempre, incluso cuando durante muchos meses no le tocó jugar. Le tocaba ver los partidos desde el banquillo, desde la barrera, viendo como el titular, como el elegido durante gran parte de la temporada hasta caer lesionado, era su compañero, el argentino Agustín Marchesín.
Yo, aunque no estuviese jugando como me pasó hasta hace poco, pues me entrenaba al máximo, me exigía e intentaba superarme en los entrenamientos para cuando la oportunidad me llegase, pues estar lo mejor preparado posible.
Y entre tanto, también prepara el partido ya el Sevilla, con futbolistas que poco a poco, después de sufrir importantes lesiones, se van reintegrando al trabajo que ahora dirige desde hace bien poco José Luis Mendilibar. El caso del Papu Gómez, de Rekic o de Marcao, que evidentemente, aunque están reintegrándose paulatinamente al trabajo con el resto de sus compañeros, no van a poder estar a disposición del técnico vasco para abrir la próxima jornada. Insisto, el viernes en el Pizjuán a partir de las 9 de la noche. Quien sí es muy optimista es el presidente del Sevilla, Pepe Castro, que en declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla ha dicho en estas últimas horas que lo que espera de su equipo, de su Sevilla, es que se consiga obrar el hecho de sumar 3 triunfos, 3 victorias de manera consecutiva y dejar atrás cuanto antes, como ya viene haciendo el Celta en las últimas jornadas, los puestos de peligro.
De momento lo que miramos es ganar 3 partidos seguidos y estar tranquilo. Y a partir de ahí, lo que venga, vendrá. Pero de momento lo que hay es que salir. No lancemos campanas al vuelo porque el fútbol es como es y puede que lo que yo diga hoy mañana sea otra cosa. Nosotros estamos confiados, estamos con un enorme optimismo con este entrenador y con el equipo, porque vemos que se van solucionando temas importantes para la consecución de esos partidos y de esos resultados, y a partir de ahí, cuando haremos 3 partidos seguidos y estemos en una zona tranquila de la tabla, ya hablaremos.
El partido tiene muy buena pinta porque el Celta acumula 6 partidos sin perder, está en la mejor dinámica, en el mejor momento sin duda de la temporada, incluso a pesar del empate que no pudo ser victoria frente a la Almería de este pasado domingo en Balaídos, y enfrente va a estar un Sevilla en notable mejoría, con cambio de entrenador incluido, pero que sigue demasiado cerca quizá de los puestos de peligro, una posición que para nada podríamos intuir en el arranque de la temporada para el conjunto hispalense. Y es que en este momento de la campaña empiezan a suceder determinadas cosas. Por ejemplo, que los entrenadores no puedan terminar la temporada. Los resultados no son los esperados. Y eso es lo que le ha sucedido, sin ir más lejos, a Diego Martínez, al técnico vigués, hasta hace cuestión de horas, entrenador del Real Club Deportivo Español, que se ha despedido en las últimas horas de la afición perica, diciendo que está orgulloso, que se va orgulloso de su trabajo y de sus compañeros del cuerpo técnico, pero reconociendo que esperaba que la directiva del Español le diese más tiempo, por lo menos hasta final de temporada.
Me despido pues con mucha tristeza, porque esto duele, duele mucho, pero también con la tranquilidad de haberlo dado todo, dentro y fuera del campo, en lo personal y en lo profesional, en lo racional y en lo emocional, intentando llevar siempre la coherencia como principal valor de todas nuestras decisiones y gestión.
Diego Martínez, que ya no es el entrenador del Español. Y por último, en clave celeste, ya es oficial por parte de la Liga de Fútbol Profesional el horario de la jornada 30. Partido importante, marcado en rojo seguramente para muchos de vosotros. El sábado 22 de abril a las 9 de la noche en el Santiago Bernabéu. Visita de nivel para un Celta que se enfrentará con el Real Madrid.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Música maestro.
Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la Copa.
¡Oh, vaya, bravo!
Bueno, no me digas que no lo estamos pasando bien.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Esto es una locura.
Empezamos también a poner el foco en la jornada, en el resto de categorías con representantes de las Rías Baixas del próximo fin de semana. En Primera Federación, el domingo a las 12, partidazo para el Pontevedra, visita complicada al Alcorcón, el líder de su grupo de esta Primera Federación. Ya por la tarde a las 5 en Barreiro, el Celta B va a recibir a Unionistas de Salamanca. En Segunda Federación, también el domingo pero a las 6, en el campo de Obao, Coruxo Zamora. Y en Tercera Federación nos contamos que la afición de Larosa prepara otro viaje para arropar a su equipo. Va a ser el domingo a las 6 en el estadio de Ocouto, en Ourense, Unión Deportiva Ourense-Arosa. Viaje organizado, el precio es de viaje y entrada 15 euros, 5 euros van a pagar únicamente los menores de 16 años. La salida está prevista en autocar a las 3 y media desde Abadía do Duque, en el centro de Vila García. Y además el Rápido ganó el derbi ante el Celta C Gran Peña, y con ello ya tiene matemáticamente asegurada su plaza en el playoff por el ascenso. Jugador del Rápido de Bouzas, Alex Rey. Hola, Alex, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Una victoria que llegó, Alex, gracias a un gol tuyo, culminando una excelente jugada colectiva.
Sí, la verdad es que fue una jugada en la que mi compañero puso un muy buen centro y yo al final solo tuve que poner la cabeza casi.
¿Sabe especial ganar el derbi por el hecho de enfrentaros con este Celta C, con este Gran Peña?
Bueno, sí, al final todo el mundo se alegra de ganar un derbi, pero bueno, al final daba igual que fuera el Celta C, que fuera otro rival. Al final nosotros lo que queríamos eran los 3 puntos y ya está.
La temporada, Alex, del Rápido está siendo absolutamente espectacular, ¿eh? Sobre todo de un tiempo a esta parte, la racha es increíble. Estaba haciendo cálculos esta mañana en la redacción, no recuerdo bien el dato, ¿eh? Lo pregunto así a vuela pluma, no sé si son 12, 13, 14 partidos sin perder. Estáis en el mejor momento de la temporada, en el momento quizá más importante de la temporada.
Sí, yo creo que alguno más también, creo que son 17 partidos sin perder. Más que nada porque teníamos el año pasado a tiro un récord de hace 3-4 años y este año pues vamos a intentar pelear por batir el récord ese que no pudimos conseguir el año pasado.
Alex, a falta de 3 jornadas, como decíamos, tenéis la plaza asegurada para disputar el playoff. Quizá es demasiado aventurado por mi parte preguntarte si es que el objetivo de este Rápido de Bouzas es el ascenso de categoría a Segunda Federación.
Bueno, yo siento que hay que tener los pies en la tierra, ¿sabes? Al final, bueno, cada uno intenta pelear por sus objetivos, pero sí que es verdad que una vez te ves ahí, yo creo que no hay que echar la vista atrás y hay que intentar pelear por todo lo que se pueda, obviamente.
Hace un par de meses nos llevábamos todos un poco la sorpresa con la destitución de Chema Rico, el regreso al Rápido de David de Dios. ¿Habéis notado de puertas para adentro el cambio con la llegada además de un viejo conocido como David?
Sí, al final, bueno, fue un técnico que no lo estaba haciendo mal del todo, pero bueno, sabíamos que el técnico que podría llegar podría hacer las cosas muy muy bien, ya que en su día ya para mi gusto lo hizo muy bien. Y nada, nosotros sabíamos que poco más había que hacer para mejorar, la verdad.
Sí, perdona, que te he cortado, pensé que habías terminado.
Nada, y que poquito más había que hacer, porque al final teníamos una dinámica buena, pero sabíamos que David tenía controlado el grupo, tenía controlado la liga, tenía controlado todo un poco, y al final sabíamos a ciencia cierta que todo iba a llegar rodado, la verdad.
Te iba a decir yo, Alex, que estamos haciendo balance a nivel coral de este Rápido de Bouzas, que está haciendo una grandísima temporada en su grupo en Tercera Federación, pero es que a nivel individual estás haciendo una temporada casi calificable como temporadón. Estás de dulce, con el Rápido, con la selección galega, las cosas no te van nada mal, ¿no?
Sí, la verdad no me puedo quejar. Sí que es verdad que al final puede sonar atópico, pero al final tus compañeros son los que te ayudan en el día a día, el cuerpo técnico también. Ya te he dicho que ha llegado David, pero también ha llegado una persona muy importante también, que es la que se encarga del trabajo físico, y pues bueno, yo creo que un poquito todo es lo que hace que engrane bien todo, y pues nada, dar las gracias también al resto de compañeros, y es lo que tú dices. Y también atribuirme un poco de mérito, pues, por hacer las cosas un poco bien y tampoco venirse arriba, que al final el propósito es intentar hacer las cosas bien en el playoff, y si suena la flauta, pues todos muy felices, la verdad.
Ojalá que así sea. Tú le das las gracias por tu buena temporada individual al colectivo, a tus compañeros. Nosotros te damos las gracias a ti por atender en directo 47 minutos por encima de las 3 de la tarde la llamada de la cadena COPE. Alex Rey, jugador del Rápido, que siga este equipo en buena dinámica y que podáis pelear por el ascenso de categoría.
Mucho gusto, gracias.
Deportes. Deportes.
COPE
Deportes.
En la provincia de Pontevedra. Deportes.
Estar informado.
Aparcamos el mundo del fútbol, vamos a hablar de que la primavera es sinónimo de flores, de tiempo revuelto, de tiempo cambiante y también, por qué no decirlo, de las grandes clásicas de primavera. Antonio Estévez, muy buenas tardes.
Así es, Santi, muy buenas tardes. Qué envidia me da entrevistar, envidia sana, a la persona que está al otro lado del receptor, porque fue testigo directo el pasado domingo de uno de los monumentos del ciclismo, el Tour de Flandes, y él podrá decir a sus amigos, a sus hijos, a sus nietos, que él vio ganar a Pogacar por primera vez en Flandes. Cristóbal Dios, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Yo me imagino que si no ha sido el más grande acontecimiento deportivo que has visto como espectador, en el top 3 o en el top 5 sí que tiene que estar.
No, bueno, estuve como espectador, no en el Tour, en la Vuelta, pero esto la verdad que es otra dimensión. El nivel aquí de ciclismo en Bélgica es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados, como se dicen aquí las carreras. Y ver la hazaña de Pogacar en este caso fue brutal, ¿no? Al final solo 3 ciclistas en la historia del ciclismo fueron capaces de ganar Tour de Francia y Tour de Flandes en su carrera deportiva, ¿no?
Oye, y como triatleta que tú eres, dejaste lo que es la alta competición en el 21, pero sigues ejerciendo como deportista, ¿qué explicación le puedes dar a que un ciclista con tan poco peso corporal pueda ganarle a los percherones en el pavé, en los adoquines?
Sí, bueno, a ver, yo sigo ligado al ciclismo, al triatlón, a todo el deporte, que al final es lo que me gusta, ¿no? Y ya te digo, lo que comentas, yo es que creo que no hay una explicación coherente. O sea, el tío es un monstruo, es una barbaridad a nivel fisiológico. Yo te digo, mira, estaba en el en el muro, ¿no?, donde Pogačar pasó a Pedersen, y comentó Pedersen que nunca había sentido algo tan similar al ver un tío pasarle tan rápido por los lados de quién. Estamos hablando de un ex campeón del mundo, ¿no? O sea, lo de Pogačar es increíble.
Porque en la televisión se ve mejor, es más espectacular, pero quizás la sensación de velocidad que da el directo no lo da la pequeña pantalla.
No, es otra historia. Al final se ve mucho mejor por la televisión, sabes en cada momento cómo están los corredores, sabes la distancia que se llevan unos a otros, ¿no? Pero verlo aquí es la leche. O sea, tú ves cómo va ejerciendo la fuerza en los pedales y es brutal. O sea, ver cómo va bailando encima de la bici por los adoquines, es un arte, es una belleza, la verdad.
O sea que tú, como espectador, recomendarías la experiencia a cualquier oyente que ahora mismo esté al otro lado del receptor.
Sí, por supuesto. A ver, como te comenté antes, Bélgica y el ciclismo es algo de una religión, por así decirlo. Desde primera hora yo me levanté a las 6 de la mañana para poder llegar a la carrera, cogiendo trenes, metros y demás. Y ya el ambiente que se respira es totalmente, bueno, increíble. Ya te digo, en el autobús pues éramos 200 personas que íbamos hacia la carrera, ¿no? Pero el tema es que en ese autobús íbamos 200 personas, pero había 15 autobuses más que llevaban esa cantidad de gente, ¿no? Y bueno, ver toda esa dimensión que engloba el ciclismo en Bélgica es la leche. Pantallas gigantes para ver la carrera en los diferentes tramos de la Dauphine. Bueno, si alguien tiene la oportunidad de poder venir a verla, es recomendable, siempre usted, está claro.
Me temo que me vas a terminar poniendo los dientes largos, no, larguísimos. ¿Vas a estar el domingo en la Paris-Roubaix?
No, bueno, cogimos un vuelo así un poco express de 5 días. Y en Paris-Roubaix no voy a estar. Estaré viendo en la televisión, pero bueno, algún año seguro que Paris-Roubaix también cae.
Oye, triatleta, me decías que sigues vinculado, como no podía ser de otra forma, a tu deporte. Antes de despedirte, ¿cómo valoras que el desafío Illas Cies, que estuvo en el alambre, finalmente con ayuda pública en este año 2023 se pueda seguir celebrando?
Bueno, al final, pues mira, es un evento muy importante, bueno, yo creo que nuestra comunidad, y que pueda salir adelante. Al final, pues mira, tiene una muy buena organización, es un evento que mueve mucha cantidad de deportistas, que pueda salir adelante es un premio, ¿no?, para ellos y para el deportista.
Que no te queremos molestar más, estradense. Cristóbal Dios, gracias desde Bélgica por atender la llamada de la cadena COPE. Un abrazo grande.
Muchísimas gracias y un abrazo para todos.
Deportes, deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y hablemos también en nuestro programa de baloncesto, porque Vigo va a optar a ser sede de la fase de ascenso a la Liga Endesa. Esta mañana se han reunido el presidente del Celta, Zorca Recalvi, su entrenadora Cristina Cantero, con el alcalde Abel Caballero.
Para plantear la posibilidad de la celebración en Vigo de la fase de ascenso de la división en la que milita el Celta Zorca. Tiene un coste de aproximadamente 47.000 euros, y me hicieron el planteamiento de que el ayuntamiento lo financiara y asentí. Creemos que es una muy buena oportunidad para el ascenso del Celta Zorca, club de baloncesto femenino, y por tanto colocar el baloncesto femenino en una categoría superior a la que tenemos actualmente.
Don Carlos Álvarez, presidente del Celta Zorca Recalvi. ¿Qué tal, presidente? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues una excelente noticia, ¿no?
Bueno, hay que ver porque hay más opciones, sabemos que Zamora también se presenta
y veremos cuál es la oferta de cada ciudad.
De momento solo saben que Zamora y Vigo son las candidatas que ya se han presentado, que ya han llevado a cabo todos los trámites necesarios para presentarse y ser sede de la fase final, ¿no?
No, nosotros no lo hemos presentado todavía. El último día de presentación es el día 11. Y entonces, bueno, yo hoy tengo reunión con la Junta Directiva y en función de lo que nos dijo el alcalde, que siempre está presto para ayudarnos, pues vamos a tomar la decisión de presentar la candidatura, por supuesto.
En caso de que este tema llegue definitivamente a buen puerto y Vigo se convierta en la sede de la fase de ascenso de este Celta Zorca Recalvi, ¿de qué fechas estaríamos hablando para la disputa de dicho playoff?
Bueno, primero nos tenemos que clasificar, ¿no? Es decir, primero tenemos que jugar un playoff y si ganamos el partido de playoff, entonces es cuando celebraremos la fase de ascenso, ¿no? Y la fase de ascenso sería el fin de semana del 29 de abril.
Entiendo que si se presenta definitivamente la candidatura, ¿quién toma la decisión definitiva? ¿La Federación Española?
La Federación, y el año pasado, por ejemplo, fue a Murcia porque le pagaba más dinero a la Federación, le pagó a los equipos que participaron en la fase de ascenso. Es decir, esto son ofertas. Nosotros vamos a ir con la oferta que nos presenta la Federación. Si hay más, yo creo que no debemos de apostar por más.
Lo que sí decía, en lo que sí insistía, presidente, es que lo primero que hay que conseguir es clasificarse para dicho playoff. No sé si, claro, escuchando un poquito a Cristina Cantero en estos últimos partidos, incluso con la victoria frente a Canoe de este pasado fin de semana, esa sensación que transmite la entrenadora, ¿no? Que transmite Cristina de, sí, hay que ponerse las pilas porque si no podemos sufrir mucho en ese playoff.
Sí, pero vamos a ver, nuestro equipo es un equipo muy joven. Hay algunas jugadoras que están ahora más débil de lo normal por circunstancias personales, como es el Ramadán, etcétera, y vamos a tener que esperar que se recuperen, que puedan estar al 100%, porque nosotros necesitamos a todas las jugadoras al 100%.
De todas formas, presidente, estará de acuerdo conmigo en que algún año tendrá que ser el del retorno del Celta de baloncesto femenino a la primera división del básquet nacional, ¿no?
Sí, este año tenemos un equipo muy muy redondo, pero también es muy joven, entonces no sabemos porque puede haber una lesión, puede haber cualquier cosa, nos trastoca todo. Nosotros hace 3 años en Tenerife íbamos con la idea de jugar y acabaron solo jugando 4 jugadoras, entonces, como comprenderás, con 4 jugadoras no podemos ascender. Entonces hay que jugar bien y hay que tener la suerte necesaria para poder estar ahí.
Pues sí, vamos.
Es más difícil ascender que descender.
Desde luego. Pues vamos a ir paso a paso. Lo primero, conseguir esa ansiada clasificación y después ya hablaremos de otras cosas, siempre y cuando, insistimos, se presente definitivamente la candidatura de la Ciudad Olímpica. Presidente del Celta Zorca Recalvi, don Carlos Álvarez, como siempre, muchísimas gracias por su amabilidad, por atender la llamada de COPE.
Gracias a vosotros. Vale, hasta luego.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Que el gasto en jubilaciones supera el 15% del PIB, que subirá pronto al 16 y pico.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Y además, tenemos mañana miércoles jornada en la Liga Asobal. Bueno, antes, esta misma tarde-noche, el Barça puede convertirse en campeón de la Liga Asobal. Esto, desde luego, que no es noticia, porque podríamos haberlo aventurado el pasado mes de agosto y hubiésemos acertado. Pero lo que no está tan claro es lo que va a pasar en la zona más caliente de la clasificación de la Liga Asobal, sobre todo con el descenso. Mañana tenemos jornada a las 8, Logroño-Cangas, y a las 9 de la noche, en el Municipal, el Cisne va a recibir a Puente Genil. Además, la primera línea, Madi Bengoechea, se va a convertir en nueva jugadora del Porriño. Tiene 22 años y llegará procedente de Zuazo de cara a la próxima temporada. Además de que en esgrima, Judith Rodríguez se ha convertido en campeona de España de florete y subcampeona en espada y sable. Fue en la última prueba que se disputó este fin de semana en San Sebastián. No deja de darnos alegrías la buena de Judith Rodríguez. Con esta buena noticia, nosotros bajamos el telón. Mañana más, como siempre, a las 3:30 de la tarde. Entre tanto, dejamos con los compañeros de la tarde aquí en COPE. Gracias, como digo siempre, por estar al otro lado de la radio. Feliz tarde, adiós.
Son las 4, las 3 en Canarias.